Habíamos prometido la presencia del profesor Julio Vega de Editorial de UQ, lo tenemos en línea. Julio, Graciela Guerrero, Darío Salazar, desde la Radio Pública, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días, un placer conversar con ustedes en esta mañana con sol.
Bueno, lo mismo para nosotros, estábamos diciendo precisamente esto, bueno, este sol que trae tantas bendiciones. Julio, vamos a charlar con vos, o al menos ese tema teníamos planteado en agenda, sobre lo que es la actualidad de la editorial de UQ. Me acompaña aquí Graciela Guerrero, seguramente vamos a poder tocar estos temas y otros con vos.
Buen día.
Un placer.
Buenos días, Julio.
Un placer hablar con vos.
El espacio editorial institucional de la Universidad de Concepción del Uruguay, data su creación, los mandatos fundacionales, la génesis de este espacio, Julio, ¿cómo nació?
Bueno, esto tiene, como todo, hay como una especie de biografía de hechos que van suscitando un paso tras el otro. En realidad, la actividad de la editorial, una de las primeras cosas que se desenvolvieron tiene que ver con revistas, la revista Chécale, la revista Ocurrencias y otra revista que tenía la Asociación Educacionista La Fraternidad en su momento. Pero la actividad editorial propiamente dicha empieza aproximadamente el 21 del 6 del año 1953. Fue como un órgano de difusión de las actividades institucionales que se desenvolvían en el internado, porque tenemos que tener en cuenta que la creación de la UQ, el 72, fueron apareciendo otra serie de obras, entre ellos la primera que recordamos, fundamentalmente después de estas revistas, Chécale, a la que hice referencia antes, la que se llamaba, a ver cómo era, Apuntes para la Historia de la Fraternidad, que fue una obra de doña Lorenza Mallea. Fue un llamado que hizo el doctor Héctor Buenaventura Sauré justamente con respecto a los antecedentes que tenía la institución. Fue un trabajo largo, lamentablemente hubo una crisis económica parecida a esta que estamos en este momento. Recuerdo esto por el premio. Y lo hizo el diario La Calle y me encargaron la corrección de este trabajo. Este trabajo venía desde Buenos Aires todos los fines de semana en un avión que venía en el aeródromo acá de Concepción del Uruguay. Yo tenía que ir, corregir los textos que se hacían con linotipo en esa época y volvían a Buenos Aires. Y así sucesivamente hasta que se publicó el libro. Pero después empezamos a trabajar en sentido paralelo con otras actividades, con una revista que llamamos Ocurrencias, que no estaban todos de acuerdo con la idea, pero que queríamos destacar que era la UQ la que tenía que desenvolver el trabajo. Y luego empezamos con una revista que de alguna manera tenía que ver con la actividad de la divulgación, de la actividad universitaria, que se llamó Nexos, y que estuvo bajo la coordinación de la arquitecta Elizabeth Acevedo, a quien siempre recuerdo por su entusiasmo, su capacidad y por el trabajo que estaba haciendo. Y tras estas publicaciones aparecieron otras, y entre ellas de gente que estaba vinculada a la institución, sobre todo a las facultades de la UQ. Por ejemplo, el Estado de Derecho y el actual fenómeno de la expansión del derecho penal, que fue obra del doctor Jorge Amica Luciano García. Después de esa, continuamos trabajando con herramientas básicas del cálculo de probabilidades y estadísticas, si mal no recuerdo, de la ingeniera Diana Poco. Después nos comprometimos con un curso introductorio de matemática en el año 2001. Es una obra que fue y está siendo reeditada prácticamente todos los años. Después de esta obra publicamos aspectos del proceso laboral de Entre Ríos, del doctor Mario Pape, que se editó en el año 2004. Después de esta apareció Elementos de Política Moderna, del doctor Diego Yang. Y en mayo del año 2007 hicimos nuestro libro extraordinario, que se llamó Asociación Educacionista de la Fraternidad, 1877, 14 de mayo 2007, un libro con cubierta entelada a mano, con los sellos de plata, de 140 páginas, una hermosa edición, cuyo costo hoy...
es prohibitivo, hoy es prohibitivo hacer esa publicación.
Gracias por tu aporte, porque sí, realmente es imposible volver a hacer ese libro, pero es uno de nuestros orgullos, porque ese libro fue distribuido en muchísimos lugares, y sobre todo presentamos uno, se lo entregamos al lugar donde hoy actualmente hay un hotel, y era uno de los, el edificio de verano, la casa de verano de Bartolomé Bazzaro en Córdoba.
Bien, Julio, independientemente de esta enumeración, que seguro debe tener un montón más de títulos, quería preguntarte en relación a que esta iniciativa surgió como una idea de comunicación interna, primero, entre la gente que formaba o conformaba el núcleo más cercano en UCU allí, o en la fraternidad, para ser más precisos, con el tiempo se fue extendiendo hacia otras organizaciones del ámbito local, regional. ¿Cómo han vivido ese proceso y cómo está hoy ese proceso?
A veces con un poco de susto, porque a veces tenemos que emprender trabajos que no son fáciles, y uno siempre se encuentra con miles de pequeños errores en los textos, y eso me hace recordar un trabajo de Ezequiel Oviglio, que era el director de la editorial de la Universidad Católica Argentina. Si mal no recuerdo, el título era Producción Gráfica para Periodistas, y decía que lamentablemente siempre el libro tenía algún error, había alguna coma, algún acento que le faltaba. Bueno, y como vos decís, en definitiva, fue todo un proceso de desarrollo. A partir de aquellas experiencias que hacían los internos en la fraternidad, y ahora tengo que recordar especialmente a don Héctor Buenaventura Sauré, que cuando entré a la fraternidad en el año 1965, compró un mimeógrafo, y los internos escribían pequeños artículos, chistes, notas, etcétera, etcétera, con ese mimeógrafo, y ahí fue evolucionando, porque hice un librito que se llama Biografía de un edificio, y cuento de alguna manera cómo a partir de esos pequeños antecedentes a los que vos creo que estás haciendo referencia, se va haciendo un desarrollo.
Exactamente.
Se va mejorando, se va ampliando, van apareciendo personas interesadas en la obra, por ejemplo, como apareció Historia de la Rich y otros cuentitos, como apareció Juicio por Jurado, como apareció Jesuit Mimi, como fue los Juegos Florales Nacionales del 2010, que siempre recuerdo a nuestro docente, el doctor Laurito, que fue una de las grandes actividades que desenvolvimos a muy alto nivel, de concursos nacionales, recordando actividades que se habían desenvuelto en Concepción del Uruguay con anterioridad, que tienen que ver con los segundos Juegos Florales que hubo en la República Argentina.
Lo cierto, Julio, es que da cumplimiento con los objetivos, ¿no? Este periodo entre los mandatos fundacionales, los orígenes de la editorial, por allá ligados a las biografías y al quehacer interno de la Frater, y luego ser la impulsora, el combustible intelectual y literario que le da formato a la investigación y a las publicaciones de distintos sectores, como bien lo describí, Julio, y que confían y que ponen todo su trabajo ahí en la editorial de la UCU.
Sí, te agradezco lo que me estás diciendo, porque me ayuda a clarificar incluso mi pensamiento así retroactivo.
Bien, en este sentido, Julio, seguramente esto que mencionabas hace un ratito, en primer lugar me quedó esto de biografía de un edificio, ¿esto es así? ¿Habías dicho?
Sí, es un título que yo no sé si es exacto a lo que dice el texto.
No, está bien, pero digo porque es un juego de palabras interesantes, primero porque no se puede hacer una biografía de un elemento que está conformado por inmaterialidad, digamos, o por lo menos al menos desde el punto de vista biológico.
O bien Julio nos propone pensar que las intangibilidades tienen memoria.
Exactamente, también. Es decir, es un título interesante, Julio.
Sí.
Ah, bueno, me alegro mucho de que compartan conmigo ese desafío, porque la idea, digo, y lo dijo el intendente actual nuestro de la ciudad un día cuando habló de las arterias de la ciudad. Y entonces me quedé pensando, es cierto, las calles son como las venas.
Exactamente.
Y las venas son las que de alguna manera nos unen y nos hacen vivir, respirar, soñar, etcétera, etcétera. Y con el edificio, la biografía del edificio fue un trabajo bastante intenso, porque a veces la documentación no está muy ordenada, y empezamos a trabajar con el aporte de la municipalidad cuando donó la manzana en la que está la fraternidad ahora. Y digo, y eso se va desarrollando, va creciendo, va teniendo nuevas ideas, la primera agua corriente en Concepción del Uruguay, en la fraternidad, el problema del desagote de los pozos de aguas servidas, los aportes de la municipalidad a los ajustes del edificio, que ahora también se están observando, y estamos volviendo quizás a tener la torre dentro de no mucho tiempo con el reloj. Entonces, todos los datos que van haciendo que la institución, como un ser vivo, vaya creciendo, pero que también tenga enfermedades y problemas.
Obviamente.
Como es para nosotros en este problema, en este momento, la parte de las inundaciones por la suba de la capa freática.
Exactamente. Sí, mucho de esto que es importante, por eso queríamos charlar con vos sobre el tema de la editorial, porque muchas de estas cuestiones que son la ciudad viviendo, es decir, nosotros tenemos una ciudad con miles de problemas, son nuestros los problemas y también las soluciones. Esta es una ciudad que tiene nuestra impronta, para bien y para mal. Y
sí,
si no hay registro de esto, que nos hemos dedicado en cierta parte de nuestra vida a precisamente establecer esos registros gráficos, si no estuvieran esos registros, sería muy difícil reconstruir la memoria de esa ciudad. Y creo que esto es muy importante desde ese ángulo visto, ¿no?
Realmente, y la fraternidad siempre estuvo vinculada a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, es decir, que el desarrollo sociopolítico de la institución y el desarrollo educativo de la fraternidad estuvieron siempre acompañados, juntos, en un proyecto de lenta superación, con sus caídas, con sus avances, con sus retrocesos, y a veces con esas concreciones extraordinarias, como fue la Universidad de Concepción del Uruguay en aquel momento, o la Universidad Tecnológica Nacional, y la aparición de otros proyectos que se fueron desarrollando lentamente y se fueron concretando. Es decir, una serie de desafíos de la universidad que uno nunca pensaba. Por ejemplo, en el año 2003, estuvimos en un posgrado de Derecho y Economía y la actividad de los centros regionales. La Universidad de Concepción del Uruguay no está solamente acá, está en montones de lugares, está en Paraná, está en Gualeguaychú, está en Rosario, y así sucesivamente, es decir, que va creciendo, se va extendiendo, se va comunicando, prácticamente dándose la mano con otras instituciones. Y por eso me pareció maravillosa una de las propuestas de la MUNI, y hago una abreviatura con respecto a el desarrollo de la municipalidad a través de sus intendentes. Un trabajo que me pareció extraordinario, realmente maravilloso, y los otros días estuvimos presentando unos libros en Gualeguay, y próximamente lo vamos a hacer en Gualeguaychú, y destacaba eso, de que este trabajo que están haciendo en realidad va a ser un modelo de referencia para otras instituciones municipales de la provincia de Entre Ríos, para entender cómo nacimos, cómo nos vamos desenvolviendo y cómo se van concretando las cosas a través de distintos periodos, de distintas políticas, de distintas personas que intervienen y concretan esa realidad que hoy vivimos.
Julio,
con sus cosas buenas, con sus cosas malas.
Me gustaría consultarte respecto de lo que es la actualidad. Sos una persona que ha estado cerca de la escritura, de las letras, desde muy joven, y en cierta forma este avance que ha habido en la tecnología en los últimos años ha desplazado en gran medida a la industria gráfica hacia un rincón. Y yo hago el parangón con lo que ocurrió en su momento con la radio. No sé si vos recordás que la radio estuvo en jaque en mucho tiempo cuando sí. llegaron los medios electrónicos, todo el mundo apostaba que la radio iba a desaparecer. La pandemia hizo que la radio resurgiera y hoy ha ocupado un lugar muy preponderante entre los medios de comunicación. Y esto lo quiero superponer con lo que ocurre con el tema gráfico, que también está atravesando un momento complejo y que, sin embargo, sigue la insistencia. Digo, es algo que el hombre o el ser humano se resigna a perder del todo, ¿no?
Sí, exactamente como lo decís, y te agradezco que me haga esa referencia, porque somos conscientes de que la propagación de los medios de lectura alternativos concretaron publicaciones en e-book, en revistas digitales, y eso posibilita el acceso por parte del lector a otra información, tanto cultural, académica, institucional, a través del celular, con el cual yo me llevo muy mal, quiero decirlo, y pido perdón a los avances tecnológicos.
Es una enfermedad que tenemos mucho, no te preocupes.
Bueno, muchas gracias por compartirla. Pero gracias, uno siempre tiene cerca de uno, cerca de sí, a alguien que es capaz de ayudar o de superar las limitaciones humanas que uno tiene. Y en este caso, y lo reafirmo y lo pongo en negrita, toda la actividad que desenvuelve Cristian Rugier en la institución como parte de la editorial es lo que nos permite estar al día con este tipo de consecuencias y las consecuencias de lo digital, y que nos permiten ponernos en contacto con este nuevo mundo lleno de pequeñas notas, de grandes notas y de reflexiones, preguntas, respuestas a todo aquello que nos estamos preguntando. A veces incluso si tenemos una palabra, una duda de un texto, entramos a internet y preguntamos si lleva acento o no lleva acento. Y en eso, Cristian Rugier, agradezco y aprovecho para felicitarlo a él personalmente y a Paula Soto, que trabaja con nosotros como becada. Porque bien, tenemos becados, y estos becados de alguna manera desenvuelven una serie de actividad que nos mantienen vivos y actualizados.
Bien, Julio. Esta recuperación que haces vos acerca del hacer, de los quehaceres, y también recupero este capital, este profundo capital que tiene la editorial y que tiene que ver con el fondo de conocimiento, porque más allá de la incidencia de las tecnologías, está este capital humano, que es el reservorio de lo que venimos desarrollando, esta bitácora en conjunto con las organizaciones, este crecimiento institucional que tiene que ver con la vida, con la bioética, y con los valores, que se va conformando un formato y un espacio democrático en el cual muchos confían para que, bueno, la editorial en tus manos se vuelva en formato libro.
Por eso es tan importante para nosotros, Julio, poder sostener esta charla, mantenerla. Nos quedaríamos horas hablando con vos, porque hay mucha cantidad de cosas de las que hablar, pero el tiempo, viste, en la radio es como en todos los lugares donde hay cosas de interés, bastante escaso. Así que te agradecemos muchísimo tu participación. Seguramente seguiremos charlando en lo sucesivo. Te dejamos un gran abrazo y que tengas un buen fin de semana.
Bueno, un abrazo de la UCU y personal mío para cada uno de ustedes por la tarea que están llevando a cabo, felicitándolos por lo que están trabajando.